Estamos ya preparados para continuar analizando gráficos de valores de compañías para resolver dudas que ustedes tengan con sus inversiones. De la mano ahora de Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, vamos enseguida con nombres, pero antes, una pincelada inicial sobre algo que le parezca relevante ahora mismo de lo que está viendo en los mercados.
Bueno, la verdad que muy interesante la respuesta del mercado en esta zona de soportes que vemos ahora en pantalla, si los oyentes tienen la ocasión de poder ver el consultorio por YouTube. Y la verdad que fíjate que la semana pasada hablábamos de los 17.000 puntos, los mínimos de agosto, como un nivel especialmente relevante. Hay una divergencia en el Nasdaq que marca precisamente esta falta de capacidad que ha tenido el Nasdaq de ir a buscar los máximos anteriores, en torno a la zona de los 21.000 puntos, se ha quedado en los 20.000. Esta divergencia puede ser el primer síntoma de resfriado, te decía la semana pasada, y que teníamos que ver la respuesta del mercado. Bien, la respuesta de momento, lo que va de semana del mercado es muy positiva. Ahora falta ver mañana el desenlace semanal y la semana que viene qué pasa con la Reserva Federal. Si el mercado es capaz de superar los 20.000 puntos en el Nasdaq en una semana, la semana que viene, que con la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal yo creo que va a ser clave, si el mercado resiste en estos niveles, probablemente el catarro quede con eso, un simple catarro, ¿eh? No va a enfermar el mercado y, sobre todo, esa divergencia queda muy clara cuando vemos el mismo índice, fíjate, el Nasdaq, pero ahora le quitamos todo el efecto de la capitalización y dejamos el índice dando el mismo peso a las compañías más grandes de las compañías más pequeñas. Y fíjate que el escenario cambia, ¿no? El Nasdaq no está tan sobrecomprado y la divergencia no está marcada con respecto a lo que vemos. Con lo cual, seguimos en zona delicada por las tecnológicas, pero la respuesta de esta semana de momento es esperanzadora. Vamos a ver si podemos celebrarlo la semana que viene después de la reunión de la FED.
Venga, oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio si quieren intervenir con nosotros en el programa en el 687050600 o hay un número de teléfono a su disposición para intervenir, el 91-283-3333. Vamos a empezar con una de las personas que nos está siguiendo precisamente en YouTube, que es Francisco y que pregunta por Robi, pide un análisis del valor, no sabemos si ya lo tiene, entendemos que sí.
Pues vamos allá. Compañía interesante, sin embargo, en el plano técnico lo que vemos ya es alguna dificultad. Vemos alguna debilidad marcada en este proceso de ajuste, podríamos hablar, después de todo este esfuerzo alcista que ha hecho la cotización de 45 a 90. Y lo lógico es que el precio en el mejor de los escenarios marca un proceso largo lateral, ¿no? Con lo cual yo creo que es un valor que se puede mantener, que tendríamos que ver cómo el precio sigue rehaciendo este movimiento de distribución y ahí decidir si deshacer la posición. No creo que la valoración ahora sea para comprar y estar tranquilo, y desde el punto de vista técnico en el corto plazo el precio está claro que ni esta semana positiva para las bolsas en general pues le ha dado capacidad al precio a desmarcarse, ¿no? Con lo cual mucha precaución, valor ahora mismo débil. Y ahí te diría aprovechar rebotes para vender y estar al margen de la posición.
Venga, siguiente valor para analizar. Vamos a irnos al mercado americano. Yum China. Cotiza en el NYSE de Estados Unidos. El ticker es YUMC de casa. La compañía es Yum China, como digo. Y nos pregunta por ella a Sergio, que nos envía un correo a oyentes@capitalradio.es. Simplemente nos pide analizar la compañía, Marc, sin más datos de si la tiene o no y a qué niveles.
Pues compañía muy bajista. Lo único que veo en las últimas 6 semanas es un proceso amplio lateral. No sé si eso significa que hay un movimiento corporativo, porque sospechosamente está clavada en la zona de los $35 en el mercado americano. Y veremos si eso se debe precisamente a algún tipo de movimiento corporativo que dio reacción a que el precio subiera de los 28 a los 34,50 y ahí se espera el desenlace de este hecho corporativo, que no sé si existe, ¿eh? Simplemente lo intuyo por el movimiento del precio. Si no es así, entonces stop por debajo de la zona de 32,40 y ver si el precio tiene capacidad de continuar este rebote, porque no olvidemos que es una cotización que está en tendencia bajista y que lo único que estamos viendo en estos momentos es un rebote, ¿eh? Así que mucha precaución y en caso de intentarlo, stop bien puesto en la zona de 32.50 y ver si el precio tiene capacidad de rebotar un poquito más.
Porsche Holdings. Hay un oyente que nos está escribiendo, que es otro Sergio, por cierto, y que pregunta lo siguiente. Tengo Porsche Holdings en cartera, comprado en dos lotes. Estoy pensando en deshacer el primer lote que tengo y mantener el segundo. Las tengo con pérdidas sobre el 15%. La segunda cuestión que plantea es sobre entrar en Enagás. ¿Qué le decimos de Porsche Holdings, que es un valor del que Marc ha hablado mucho aquí?
A ver, el menos 15% es totalmente irrelevante. Está comprando, fíjate, está comprando un Volkswagen por 45.000 euros, este oyente, y en el maletero tiene 59.000 euros, que es el net asset value de Porsche y el net asset value de Traton, que es la compañía de camiones, ¿no? Eso es lo que vale, los 59.000 millones de euros, en bolsa esas dos compañías de las que Volkswagen tiene una gran participación y con el holding además estamos comprando esto con un 40% de descuento. Pero es que además en el maletero hay llaves de un Audi, de un Skoda, de un Seat, de un... La infravaloración que veo yo en este holding no la he visto en más de 25 años de trayectoria. Así de claro te lo digo. Deshacer una posición tan barata porque pierdes un 15% es un error. Lo que hay que hacer es esperar, estar tranquilo. La narrativa ahora descuenta la quiebra de Volkswagen y le garantizo que eso no va a pasar. Con lo cual, si además tenemos el margen de seguridad del holding, yo creo que estamos delante de una oportunidad muy importante, pero que seguramente tendremos que esperar pues 5, 6, 7 años y entonces sí podemos aspirar a un rendimiento muy importante, ¿no? Con lo cual, paciencia, pero creo que no es adecuado deshacer posición ahora mismo estos precios del holding.
¿Enagás es adecuado entrar ahora? Porque era la otra duda que tiene el mismo oyente.
Sí. Bueno, en este caso vemos un mejor tono de las utilities, pero por ejemplo Endesa, y fíjate cómo Enagás no tiene capacidad ninguna de remontar. Y me puede decir el oyente, vale, pero Porsche tampoco. Bueno, aquí siempre hablamos de que nos tiene que defender el margen de seguridad. Es decir, hay momentos que una compañía está tan barata que no nos importa soportar la volatilidad, porque al final tú compras una tendencia bajista y compras un precio que es tan atractivo que simplemente tienes que esperar, ¿no? Y pasa muchas veces, ¿eh? Que a veces te cae un 15, un 30%, pero en el impacto que tiene sobre la capitalización que realmente debería de cotizar, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, no es el caso este de Enagás, considero que todavía no está tan infravalorada como el caso de Porsche, por ejemplo, y por lo tanto ahí hay que estar atentos. Yo sería comprador en Enagás por encima de los 15 euros por acción. De momento, mientras eso no suceda, seguimos al margen.
Pregunta Joan si puede analizar el índice Hang Seng. Si desde aquí podría hacer un cambio de tendencia el Hang Seng. Nos vamos a Asia.
Sí, hombre, lo que podemos hacer si quiere es poner el ETF de China, un ETF armonizado, como puede ser el L4K3, que es el Amundi MSCI China, y ahí sí le podemos dar una valoración más adecuada, ¿no? Y en este caso sí, yo creo que pasa un poco como el caso de Porsche o como el caso de algún tipo de estas compañías que están muy deprimidas por una narrativa. En el caso de China, la narrativa, pues bueno, pues es el riesgo país. Y el tema es si tiene sentido comprar ahora estos precios. Y yo creo que evidentemente sí. Lo que pasa es que, repito, cuando tú compras algo muy bajista, porque la narrativa lógicamente ha descontado un escenario catastrófico, es muy difícil que en el corto plazo revierta. Necesitamos mucho tiempo. En el caso de China llevamos ya un par de años, es decir, ya llevamos un tiempo, ¿no? Y ahora estamos en una base de soporte. ¿Puede haber más volatilidad? Sí. ¿Vamos a perder dinero comprando un ETF chino en estos niveles? A largo plazo yo lo veo imposible. Así que con un poco de paciencia también es otra de las posiciones que podemos tomar.
Pues vamos a ir con más cuestiones de oyentes al margen de esto. Por ejemplo, Rheinmetall. José Miguel pregunta por esta compañía, sector armamentístico, para entrar ahora. ¿Quieres saber cómo la ve para entrar?
La verdad que el sector está en un momento muy interesante. Vamos a ver si tenemos el ticker.
Es R de Roma, H de Huelva, M de Madrid. RHM.
Vale, RHM. Sí, es la compañía que hace tanques. Sí. Sabemos que todo el tema de la invasión en Ucrania ha generado pues todo este baile en el sector defensa europeo, ¿no? Bueno, la compañía la verdad que está aguantando bastante bien, que es lo que quería ver. La cotización respecto a esta volatilidad que hemos tenido en agosto, fíjate que la cotización ha aguantado y ha resistido el embate bajista totalmente al margen de las tecnológicas, por ejemplo, y está en una fase de apoyo. Es cierto que es un valor caro y por lo tanto lo debemos de operar desde el punto de vista del análisis técnico, y eso nos exige poner un stop en 435. También es cierto que el incremento del gasto público en defensa de los países europeos, pues lógicamente está apoyando la tendencia en el crecimiento de las compañías de defensa. Yo creo que ahí se puede aprovechar esta corrección de las últimas semanas, sí, para comprar un movimiento táctico más que estratégico, es decir, más de corto que de largo plazo, y stop en 439.
Más nombres, por ejemplo, hay otro oyente que en otro sector completamente diferente nos pregunta por Christian Dior. Dice que, bueno, quiere saber qué opina de este valor, de esta compañía. CDI es el ticker. Y nos aclara que hizo una entrada ayer. Sector lujo.
A ver, el lujo en general está en una situación para tener en el radar. Y fíjate que nosotros entramos en Louis Vuitton, entramos en Hermès y hemos salido estos días por ejecución del stop, ¿no? A veces, para poder reaccionar a tiempo ante una situación adversa, pues hay que combinar estrategias, ¿no? Y el caso que te decía de compañías tan baratas que te exigen paciencia y no poner stop porque lo más normal es que te salte, en el caso del lujo yo creo que la corrección es suficientemente atractiva para que estemos atentos, pero todavía no es suficientemente grande como para que pensemos que el margen de seguridad pues es suficiente, ¿no? Y ahí, claro, hay que atajar bien el precio. Me encaja el valor, pero ayer estás comprando en una fase bajista y tienes que comprar en la reacción del precio. Luego te saltará el stop o no, pero tú estás comprando en medio del pánico y entonces estás intentando acertar que mañana va a cambiar la tendencia porque sí, no hay argumentos. Necesitamos ver una reacción como mínimo en un soporte. Eso es importante. Dicho esto, como está en el soporte y ya que ha entrado, que cuide la zona de los 519, si no pierde este nivel, que esté tranquilo, porque con la sobreventa que hay en el sector lujo también, lo más normal es que muy cerca de estos niveles veamos un rebote intenso, como mínimo. Con lo cual, poco de paciencia, pero que intente aprovechar las compras, no en las caídas, sino cuando el precio te demuestra que se estabiliza e intenta girar.
Vamos a ir con más valores de personas que nos están siguiendo ahora mismo a través de YouTube. Por ejemplo, hay un oyente que nos pregunta, Marc, por una compañía que es Carvana, es Tony. Nos dice que está dentro, que tiene una posición en este valor, cotiza en el NYSE de Estados Unidos, el ticker es C de casa, V de Valencia, N de Navarra, A. Carvana.
Pues la veo alcista, como está dentro, que mantenga, no sé el precio, Tony, que estás invertido. Pero vamos, si has comprado por debajo de los 93,95, pues te pones ahí un stop para proteger beneficios y deja correr. Al final es una decisión que todo operador tiene que tomar, pero le tenemos que dar margen siempre al mercado. Al mercado hay que darle parte del beneficio para que así se puedan desarrollar las tendencias, ¿no? Y es un valor que ahora mismo está muy alcista, con lo cual que defienda un poco la tendencia y vamos a ver hasta dónde llega Carvana, ¿no?
Solaria, hay otro oyente que nos pregunta por la compañía de renovables, está dentro, tiene una posición a 12,60, ahora parece que se mueven las solares, nos dice. ¿Cómo ve a Solaria, Marc?
Pues vamos a ver, la verdad se está en un momento clave. Hace unas semanas te contaba que había que estar al margen porque, bueno, pues el precio estaba rebotando en una zona bajista. Y ahora lo que está intentando es cambiar eso, ¿no? Con lo cual, hombre, es un poco forzado comprar, pero al menos ya ha hecho el primer paso de lo que tiene que hacer para cambiar la tendencia. Con lo cual, puede mantener la posición. Como bien dice, parece que se quiere mover el sector. Vamos a ver si lo consigue. Stop en 10,60. Si pierde este nivel, sí o sí hay que estar fuera.
Alibaba, para responder a Javier, que nos pregunta cómo ve al valor por técnico y que tiene una, nos aclara que tiene una posición desde hace una semana en esta compañía, de la que Mar ha hablado también bastante aquí en el programa.
Sí. Bien, lo primero, que se olvide del técnico. Al final es importante que entendamos que el análisis técnico es operar a través de lo que nos dice el precio, ¿vale? Y cuando compramos valor, lo que estamos comprando es un margen de seguridad muy atractivo. Y eso es clave, porque fíjate que si al final estamos comprando un valor que es bajista de muy largo plazo o muy lateral, es muy probable que luego, si nos defendemos con el precio, nos salte el stop. Y así también se pierde dinero, ¿no? Ahí volvemos a las Porsche, a las PayPal, ¿no? Hay margen de seguridad en Alibaba tremendo. Es una compañía baratísima. ¿Cuándo ganaremos dinero en Alibaba? Pues a lo mejor tenemos que esperar 5 años. Ahora, ¿merece la pena esperar 5 años para ganar un 200%? Pues hombre, pues sí. Entonces, ese es ese tipo de valores que hay que comprar. Nos olvidamos, nos centramos en lo más táctico y cuando el mercado decida, pues allí estaremos para decidir cuándo salimos. Pero de momento es un valor para estar, no tener más de un 5% la cartera, mantener y esperar.
Vamos con más cuestiones. Con esta nota de audio, Marc.
Hola, buenas tardes. Soy José. Tengo Excentis compradas a 0,16. Entonces, ¿qué piensa de ellas? ¿Las tendría que vender o pueden llegar a 0,17 para venderlas y ganar para las comisiones, aunque sea? Muchas gracias.
Excentis, que la tiene en cartera a 0,16.
Sí, fíjate, ¿no? Como complicado que es. Warren Buffett dice... Los dos mejores capítulos que se han escrito jamás en el arte de invertir son dentro del inversor inteligente, el capítulo 8 y el 20. Uno habla del margen de seguridad, que es compro tan barato que estoy tranquilo, aunque me equivoque, habré comprado bien. Y el segundo es el comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado. ¿Tiene algún sentido que el bueno de José compre a 0,16 y a 0,14 esté nervioso y a 0,17 quiera vender para al menos recuperar comisiones? Ese comportamiento lo va a llevar a algo negativo. Eso lo digo yo, que hace 20 años que veo operadores detrás de los routings. Este tipo de operativa no ayuda. Tú tienes que comprar, esperar y tener un plan de acción para cortar la pérdida, pero no cuando ves un salpullido de la cotización. Estamos tan cerca del nivel de compra que yo casi le diría que deshaga la posición y busquemos valores más predecibles en lo fundamental o en lo técnico, porque si no, estas aventuras normalmente acaban mal y parece que son muy atractivas, ¿no? Porque sube a 0,20 y, oye, porcentualmente es mucho, pero esto no es un bingo, esto es un mercado y vamos a invertir, no a jugar. Con lo cual yo le diría que deshaga y recapacite el tipo de operativa que propone.
Más cuestiones. Por ejemplo, un mensaje que nos plantea otra de las personas que ahora mismo nos está siguiendo en YouTube. Pregunta Eusebio por ASML Holding para tomar posiciones, para comprar. Marc, en estos momentos.
Pues complicado. Nosotros hemos vendido todo lo que es tecnología. Nos quedaban las carteras de ETFs, que son gestión pasiva, siempre tienes que tener algo. Y ahora mismo estamos un poco al margen porque realmente veo un foco de riesgo en el mercado. La respuesta de esta semana es muy positiva. Y como dijo Keynes, algo dijo interesante, el mercado puede permanecer más tiempo irracional que nosotros solventes. Así que vamos a ver qué pasa. Si tiene que comprar en el punto que lo ha hecho, creo que lo ha hecho bien, pero que se ponga un stop en 665 euros si compra en mercado holandés o equivalente en mercado americano. Si pierde este nivel, que salga, porque creo realmente que si tiene que pasar algo grave y contundente en las bolsas, va a pasar primero aquí, en las tecnológicas y en concreto los semiconductores. Si los semiconductores salen impunes e indemnes de la semana que viene, entonces el mercado seguramente cerrará muy bien el año. Así que momento clave, valor interesante, que ponga stop en 665 y eso sí, ha comprado muy buen precio.
Venga, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Ángel en concreto, Ángel Luis de Vizcaya, y nos dice lo siguiente. Hice una entrada en Delta Airlines en Estados Unidos, DAL, en $40 y me gustaría saber si puedo hacerme con unas acciones más. ¿Cuál sería el punto interesante de entrada con su correspondiente stop? Marc, ya tiene, pero quiere comprar más.
no lo haga. Eso, fíjate que es un valor lateral. Cuando tú tienes un valor lateral, pues el escenario más plausible es la vuelta a la zona de resistencia y ya está. Y estamos a mitad de camino. Entonces tiene sentido duplicar la posición, el riesgo, para un valor que su escenario más plausible es la vuelta a los 53 en el mejor de los casos. Y que además la vela semanal pues no es que sea muy atractiva. Yo no lo haría. Yo buscaría otros valores en tendencia y en este caso que gestione la operación y si quiere aspirar a una recuperación de la zona de máximos que lo haga. Pero de momento es un valor que en los últimos 4 o 5 años no ha dado mucho de sí, con mucha volatilidad, y que la vela de esta semana tampoco acompaña a pensar que ahora de pronto vamos a ver aquí una tendencia espectacular, ¿no? Además un sector bastante débil, que se olvide aquí de duplicar y que se centre en ver cómo deshace la posición con beneficios, esperemos.
Venga, vamos con más dudas. Si le parece, Marc, vamos a ir con un correo electrónico de otro de nuestros oyentes que nos pregunta por dos valores. El primero de ellos es SEA y el segundo, el ticker es SE, y el segundo es Coca-Cola, mucho más fácil. ¿Por cuál de los dos comenzamos?
Vale, pues empezamos por sí. En este caso, pues bueno, también encontramos un precio que muy deprimido, con una tendencia bajista muy importante y que de pronto intenta girar. Está en una resistencia muy importante. Claro, ahí genera la duda, ¿no?, de si el precio será capaz de romper este nivel, pero también es cierto que lleva bastantes meses subiendo, sin mucha resistencia, y está ahí. ¿Por qué no probarlo, no? Al final, yo lo que haría es, si el precio supera los máximos de estos últimos días, a lo mejor por encima de los $84, le puede dar una oportunidad con un stop por debajo de los 74.
¿Coca-Cola?
Vamos a ver, ¿quién nos dice? Ahí, Coca-Cola también viene con una sobrecompra importante. No sé si la pregunta es ¿estoy dentro o quiero entrar? Si está sí. Dentro...
Simplemente como los ve, no nos aclara, no nos da ese detalle.
Pues muy alcista y sobrecomprada. Relativamente fácil para mantener o pensar en deshacer posiciones y al margen esperando correcciones para entrar.
Nos queda poquito tiempo, Marc. ¿Lo aprovechamos con algún nombre? ¿Alguna compañía?
Pues fíjate que yo venía con la metáfora del maletero y del coche de Porsche Auto Holding y justo como me lo han preguntado me he anticipado, ¿no? Sí. Pero con la subida hoy del oro pues es fácil una alternativa. Barrick Gold, en este caso, creo que ese escenario que te decía de que se han concatenado las tres palancas, es decir, incremento de la producción, además de vender más cantidad, vendo más caro por la subida del precio del oro y además con unos costes de extracción más baratos que mejoran los márgenes por la caída de los costes de extracción. Y yo creo que estamos en la antesala de que cambiemos la recomendación de comprar a mantener. Todavía se puede comprar, pero si no espabilamos, estamos tarde. Creo que es una excelente opción y que el momento del oro ha llegado. Veremos si las mineras acompañan, pero con stop en 18.80, Barrick Gold.
Pues nos quedamos entonces con ese nombre. Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes a todos.